Puede decirse que no es humorista, puede decirse que no es comediante. Puede decirse que sí, es un artista que genera risas a través de historias que va narrando. Muchas veces las busca en situaciones patéticas, de mundos a veces sombríos, otras incómodos, habitados por personajes de formas, pero contentos de ser como son. Ese es Fabio Posca, un showman verborrágico multifacético que brilló en la televisión junto a Nicolás Repetto y llegó a ocupar diariamente el living de Susana Jiménez, pero que tiene sus mayores méritos en las salas donde monta sus espectáculos. Allí donde deja escapar de su mente un universo grotesco y al borde del drama, aunque al final siempre termina con una risa. Después del éxito en Paseo de la Plaza, calle Corrientes de Buenos Aires, de Los Quiero Muchísimo y de varios años sin venir por Montevideo, vuelve el 4 de junio al Teatro Metro con Puntero, su nuevo espectáculo. Fabio, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Fabio, para aclarar, ¿Puntero en Uruguay sigue siendo un señor que juega al fútbol por derecha o izquierda y en la parte delantera, pero en Argentina tiene una doble acepción, la futbolística y la política?
Sí, en realidad mis espectáculos casi todos tienen varias acepciones, los títulos. Y digamos, no soy para nada literal ni en los títulos ni en lo que digo, ¿no?
Yo les tiro un dato. El puntero en Argentina es un operador político barrial, es decir, que va siendo punta para el partido político o para el grupo político en los barrios, fundamentalmente en los partidos históricos de masas, quizás hablando de otras décadas, estoy pensando en el peronismo, los punteros eran como personajes muy relevantes, eran figuras políticas de fuerte presencia barrial, y aparte ese tipo de figura política que muchas veces no quería pegar la trascendencia hacia otros cargos de mayor relevancia nacional. Fabio, me estabas hablando de que no eras literal en los nombres de tus espectáculos.
Claro, o sea, en realidad tiene varios significados la mayoría de mis shows, ¿no? Me gusta jugar con un solo significado que te pueda encasillar. Y en realidad los textos y los personajes también un poco tienen que ver con eso, ¿no? Con abrir un poco el significado. Te decía antes de que se corte que puntero también es... tiene que ver con puntero de la risa, ¿no? Como habilitar la risa mediante la expresión del cuerpo y de la música, que es lo que pasa en la mayoría de mis shows, ¿no?
Claro. En algunas entrevistas que estuve repasando estos días, comentabas que tus espectáculos anteriores eran más descarnados, sobre todo Mamá está presa y Buster Keaton, y que a partir de Lagarto Blanco te habías perfilado más para el lado de la risa y el rock. ¿Cómo va a ser este puntero? ¿Qué se va a ver acá en Montevideo?
Sí, en realidad casi todos los shows tienen una conexión de rock, digamos, como sello Posca, ¿no? Es cierto que mis otros espectáculos eran como más, un poco más fantasmáticos y un poco más, digamos, descarnados desde la miseria humana, ¿no? Acá, si bien hablo del comportamiento humano, es como más, digamos, la gente se puede identificar como con más libertad, sin necesidad de tanto prejuicio, aunque bueno, obviamente tiene un sello Posca, ¿no? O sea, a mí me gusta, digamos, hablar de los seres que normalmente quedan un poquito marginados de la sociedad, ¿no? Y aún nosotros mismos, digamos, encontrarnos con esas cosas sintiendo que también nos pertenecen a nosotros, está bueno ponerlo arriba del escenario, pero digo, es como más... es más cotidiano lo que estoy haciendo ahora, creo que la gente se va a divertir mucho, es menos fantasmático.
Bien, cuando decías, Fabio, recién de esos seres que a veces están como marginados de la sociedad, alguien puede pensar, pero debe ser complejo para vos a partir de armar el ser, a partir de un ser que conoces o de alguno que te imaginás, e intentar incluso hacer un humor descarnado a partir de eso.
Sí, en general son personajes que se van ocurriendo desde la fantasía, pero con un toque de realidad muy 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 particular, por eso son tan creíbles, ¿no? O sea, la gente, digamos, ve en mí otras personas. Yo soy el estilo Posca tiene que ver con eso, ¿no? Con transitar un montón de seres a partir del cuerpo y prácticamente que no tengan nada que ver uno con el otro, ¿no? Entonces esa verdad hace que la gente a veces se produce esta cosa de agarrarse la panza de risa, ¿no? Porque es como un verdadero viaje de una hora y media en el cual entran y bueno, una vez que entraron es muy difícil, a no ser que estés muy, 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 viste, reprimido internamente, te paras y te vas ofendido, pero si no lo disfrutás y lo mirás al otro, al menos lo que pasa, guarda lo que ha pasado también en Uruguay en Punta del Este este año, que es la primera vez que hacía Punta del Este, se miraban así, viste, cuando estás así, compartís la risa, eso es buenísimo, ¿no? Pasa un poco eso en los shows.
Claro, y Fabio, y ese tipo a veces de personajes, ¿cuán verosímiles buscás que sean?
¿Cuánto qué?
¿Cuán verosímiles? ¿Cuán...?
No, absolutamente verosímiles. O sea, creo que si no son verosímiles es como que no se produce el efecto mágico que se tiene que producir, ¿no? O sea, creo que, la composición actoral es lo primero que yo busco como para convencer al espectador, y una vez que lo convencí, entró.
Bien. Fabio, ¿cómo se disparan los espectáculos en tu cabeza? ¿Cómo lo concebís desde el vamos?
Lo consigo a veces por medio de la música, mis shows son como, se componen de tres partes muy importantes que podría dividirse en la música, la imagen y la actuación. Es como, el músico cuando hace un disco tiene que ponerse en un estudio, juntarse con la banda y hacer el disco. Bueno, el actor, por otro lado, tendría que hacer, componer los personajes y el videasta y demás. Yo tengo que hacerlas todo, obviamente con un equipo grosso de gente, ¿no? Pero, yo a la hora de hacer un show me lleva bastante tiempo porque es como combinar esas tres cosas, ¿no? Es como combinar un disco que yo canto en vivo, son 12 canciones, 10 canciones, según el show, a veces 15 canciones, todas originales, todos temas míos, después preocuparme por la escenografía, por esto, por lo otro, o sea que por lo menos un año lleva y a veces arranca desde un personaje, a veces arranca desde una canción, no tengo una cosa tipo tan metódica, ¿no?
Bien. Fabio, seguramente mucha gente te tenga visto de televisión, pero si repasan tu carrera se van a encontrar como que trabajaste con dos humoristas argentinos, con dos actores argentinos que tienen mucho predicamento. Uno más reciente para el Premio de los Uruguayos a partir de su programa televisivo, que es Capusotto, y el otro es Alfredo Casero, que tienen dos maneras de hacer humor bien distinto. ¿Cómo congeniaste con ellos dos en su momento?
Mira, con Casero laburé, hicimos De la Cabeza. Lo que pasa es que De la Cabeza fue mucho antes de Cha Cha Cha. O sea, De la Cabeza se hacía en Canal 2, y me acuerdo que Chenderelli, que era el que dirigía ese programa, tomó un casting en julio, ponele, esto había arrancado en abril, tomó un casting en julio, yo ya venía con mi tribu en el Paracultural, y bueno, quedé con mis personajes. O sea, yo nunca laburé concretamente con Casero, excepto en Sin Código, que fue la anterior tira que hice con Nancy Duplá, y bueno, ahí laburé con el Gordo, pero digamos, haciendo humor nunca, porque cada uno hacía lo suyo, ¿no? Y con Capusotto no, directamente no laburé nunca.
Bien. Fabio...
Me parece que son dos artistas que tienen su estilo propio y está bueno eso, ¿no? Creo que lo que más valoro de un artista es justamente el estilo propio y no la cosa de la mera imitación, ¿no? Creo que estas dos personas han logrado, también Capusotto últimamente, hacer qué sé yo, como cosas diferentes de lo que es el videoclip, ¿no? Esa cosa de todo por dos pesos que tiene, pero muy creativa a la vez, ¿no? A mí me gusta Capusotto. Y el Gordo también, de toda la vida, ¿no? O sea, hemos compartido, público. Creo que lo que compartimos básicamente es público.
Bien. Recién hablabas del Paracultural. ¿Qué cosas extrañas del teatro under una vez que has tenido una exposición en televisión fuerte?
Mira, yo creo que lo bueno de mi parte, no fue casualidad, lo hice todo muy muy pensado siempre, es que no he perdido la cosa salvaje del Paracultural, aún habiendo llenado desde hace ya 15 años la calle Corrientes, el Paseo de la Plaza, ¿no? O sea, soy un artista mainstream desde hace muchos años, pero sin embargo, la cosa salvaje de lo que era hacer el Paracultural y la experimentación desde la deformidad que a mí me interesaba hacer, la sigo haciendo, ¿no? Entonces, no extraño el Paracultural. Creo que fue una época increíble, pero todo lo que yo he avanzado en tecnología, en escenografía, en posibilidades de de comunicarle a la gente en dónde estoy y todo eso no lo tenía antes, ¿no? Entonces creo que me ha servido y me sirve lo de ahora también. O sea, como dice Spinetta, tú nunca digas que todo tiempo por pasado fue mejor. Creo que mañana es mejor siempre y nada, el hecho de ahora ser Uruguay, de ir abriendo fronteras, para mí es siempre mejor, ¿no?
Hablando de abrir fronteras y de cosas que has hecho en televisión, ¿cómo se para un artista con tus inquietudes cuando de repente tiene que estar trabajando dentro de un programa que, a ver, en el grueso va por otro lado? Estoy pensando cuando has trabajado con Nicolás Repetto, con Susana Jiménez.
Sí. Mira, con Nico fue bárbaro porque me dio la libertad absoluta sin ningún tipo de tomando todos los riesgos él, ¿no? O sea, acuérdate que yo hacía el perro, hacía Bilicu, y que era un pibe que había nacido con los brazos pegados al cuerpo, que hacía y se había atravesado un rabión en la garganta, o sea, y encima hacía notas, era una deformidad total, hacía rap, hip hop cuando nadie hacía hip hop, y hacía canciones mías, que era el rapero, una mezcla de cordobés con negro neoyorquino, hacia Hormiga, que era un cuartetero, cuando la Mona Jiménez tampoco había, la Mona Jiménez siempre fue un Rolling Stone, pero en Córdoba, ¿no? Mucho después arrancó a hacer Buenos Aires. Entonces, yo me había jugado a hacer cosas realmente nuevas, y en el canal se comentaba, ¿viste? Este tipo, no lo entendemos, o sea, le decían a Nico, no va a andar, ¿viste? Pero, o sea, entraba el perro y decía, ¿qué pasa, muñeco? Y la señora que cocinaba al mediodía decía, ¿esto qué es? Un pibe hemipléjico que entra con una boina, que no tiene edad, porque era el perro, siempre fue atemporal, y sin embargo fue pegando en la gente, fue pegando en los niños, en la gente, en esa señora que cocinaba, no entendía nada, pero igual le gustaba la forma diferente de proyectar la energía, ¿no? Con lo cual lo de Nico fue increíble, y lo de Susana también fue increíble, pero digamos, diferente, ¿no? O sea, ahí hubo una censura de parte de gente que se asustó un poco con el personaje, pensando que la locura no se debería estar en los altillos, ¿viste? El loco hay que contarlo en los altillos, no puede estar a las 9 de la noche en televisión. Y bueno, mi idea era justamente eso, que demostrar que un psicótico puede estar, insertarse en la sociedad, que un psicótico, atrás de ese sufrimiento terrible y de la medicación y todo lo que hacía la locura, tiene ternura y puede reírse y puede vivir, ¿no? Entonces, bueno, esos 4 o 5 apariciones con Pitito para mí fueron muy tiernas y vos fíjate que los que más se coparon fueron los niños, que no tienen ningún tipo de prejuicio, ¿no?
Claro. Fabio, ya hablamos de teatro, hablamos de televisión y hablamos de música. Podría hablar contigo de otras cosas que haces, ¿no? Podría hablar de cine, podría hablar de radio. Y podría llegar a decir, ahora que nombraste niños, que entre otras cosas habías prestado la voz para la versión en Argentina, que es la que se vio en Uruguay, de Los Increíbles. En todo ese mundo creativo, Fabio, ¿en dónde te sentís más realizado? ¿O te sentís realizado cuando puedes mezclar todo a la vez?
Sí, yo creo que en el teatro. El teatro es donde yo puedo explotar en mi 100% y cantar en vivo y actuar y transpirar y que la gente me vea en vivo sin ningún tipo de truco. Porque quieras o no, creo que cualquiera puede hacer televisión, cualquiera puede hacer cine, la edición y la salvación de la edición es total, ¿no? A veces te vas de ritmo y te editan y quedó genial, ¿viste? En cambio, el teatro es lo verdadero. Esto no implica que la tele sea una boludez, creo que al contrario, ¿no? Yo soy un estudioso del oficio, creo que no todo actor de teatro puede hacer televisión, puede ser un gran actor de teatro y en televisión ser un madera, no tener ni idea de lo que es el ritmo, el tempo televisivo, o sea, hay que aprenderlo, pero digo, a la hora de la verdad, donde más me juego y lo que creo que es más difícil de conquistar a la gente es obviamente el teatro, ¿no?
¿Y eso por qué? ¿Por el directo, por la presencia?
Sí, indudablemente, sí, la presencia y aparte también lo que se dice y viste cómo proyectar la energía, viste cómo es como un bungee jumping, viste, es un salto sin retorno. El cine va de nuevo. Yo acabo de hacer un protagónico ahora, mi primer protagónico en cine, que filmé en Villa Gesell durante todo un mes, que va a salir a fin de año o el año que viene, y está buenísimo porque a mí, que estoy acostumbrado al al no repetir, viste, al salir y enfrentar a la gente y no darme la posibilidad de hacerlo de nuevo, sino yo en tele también, viste, me gusta la impronta sin necesidad de improvisar. Yo tengo muy claro qué voy a decir, pero me gusta la cosa que salga de una, viste. Creo que la frescura de la impronta es mucho más importante que el va de nuevo, pero digo, como yo estoy tan acostumbrado a la impronta, cuando me decían va de nuevo por un problema técnico, yo estaba 11 horas filmando, que nunca había estado. Yo hice películas, pero siempre personajes chicos, ¿no? Y el va de nuevo a mí me hacía crecer, porque el va de nuevo yo lo, en vez de hacer lo mismo, cambiaba los textos, modificaba, ta, ta, ta. Entonces el director me decía, tengo 10 escenas de las mismas, pero una mejor que la otra. Va a ser un lío bárbaro editarlo, porque no, viste, no, era muy complicado decidirse, ¿no? Y eso está buenísimo.
Decías recién, salís y te enfrentás al público. ¿Vos interactuás con el público durante los espectáculos?
No, puedo mirarlos un poco, digamos, rompo la cuarta pared, pero no me interesa que participen, porque la gente paga una entrada y tiene que ver al artista. Me parece que los que hacen pasar a la gente y participar, me parece que no es mi palo y no me gusta para nada. En algún momento en este show seguramente los haré aplaudir y cantar, pero el que se anime a cantar, porque es una deformidad absoluta la que van a cantar, así que si pueden cantarlo va a estar buenísimo, y si no se reirán solamente. No exijo del público yo absolutamente nada, ni siquiera exijo que se rían. O sea, digamos, la risa en mis shows se despega en consecuencia de una historia que yo voy contando, no de un remate y un gag, ¿no? Entonces, no soy contador de chistes. La risa se va sucediendo a partir de lo que la gente va escuchando, ¿entendés? Entonces, a veces la gente no se ríe tanto porque está atenta a otras cosas, o porque le pasan otras cosas, o se ríe por dentro, o le da vergüenza reírse y no se ríen, pero la están pasando genial, ¿viste? Como que no hago participar. Participan desde un lugar pasivo-activo, ¿no? Estando ahí todo el tiempo y transpirando conmigo, ¿qué va a hacer este tipo ahora, por ejemplo? Pero no desde lo real.
Bien. La manera, bueno, de seguirlo es el próximo jueves aquí en Montevideo. Fabio, muchas gracias por estos minutos en perspectiva.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y ya están invitados. Y bueno, nada, vayan con ganas de reírse. Es un pasaporte a la felicidad durante una hora y media, después vuelven a sus rutinas.
Chao, que pases bien.
Sí, gracias, chao.